Vamos a analizar algunos de estos protagonistas del día en Europa. Hablamos ya con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Asset Management. Hola Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, uno de los nombres que hemos citado es el de la sueca H&M. Ha presentado resultados esta jornada. ¿Cómo ha visto esos números?
Bueno, pues los resultados son buenos. Es decir, si miramos el trimestre como han sido, que es lo que ha presentado hoy, pero al final lo que vemos son ventas de más 12% y teniendo en cuenta que hay un 7% menos de tiendas, por lo que ha vendido más por tienda. ¿Esto qué le permite? Pues aumentar algo los beneficios. Pero ¿qué ocurre? Que H&M al final gana, de cada 100 euros que vende, en promedio gana 5. Y el primer trimestre no gana 5, sino que gana 1. Y esto lo comparamos con los 12 o 15 euros cada 100 de ventas que gana Inditex, pero al final está bastante lejos. Entonces la pregunta es, ¿por qué sube en bolsa? Pues la clave está en el balance, y en el balance concretamente en los inventarios, que es el lastre que tenía realmente H&M. Pues lo que estamos viendo es que los inventarios pues no han aumentado. Entonces, si han aumentado ventas y los inventarios no han aumentado, lo que significa es que los inventarios sobre ventas han mejorado. Y esto va bien porque el objetivo tenía de un 14% de inventarios sobre ventas y hemos pasado de un 21 a un 17, por lo que estamos en buen camino. Todo esto junto con un 10% de cortos que tenía la acción, pues ha impulsado la compañía a arriba.
Hoy estamos viendo entre los protagonistas a Philips, que sube con claridad después de avanzar que espera cerrar este mismo año todos esos litigios derivados de sus respiradores. Para el valor, ¿cómo ve las cosas ahora para Philips?
Bueno, la verdad es que el mercado gestiona bien las noticias malas y las noticias buenas. Lo que no gestiona bien es la incertidumbre. De tal forma que si a Philips le estamos quitando parte de esa incertidumbre, pues al final lo que permite es florecer el valor, ¿no? O establecer realmente cómo será ese posible impacto, ¿no? Pero para Philips lo que hemos de diferenciar, lo que tiene sobre la mesa, el problema que tiene sobre la mesa de los respiradores es dos. Por una parte con el Departamento de Justicia, que determinará si puede vender sus aparatos y con qué condiciones. Esto se espera que ocurra en el verano. Y la otra parte son los litigios, es decir, la gente que está afectada, cuál será pues el coste que tendrá desde un punto de vista económico, he tenido un problema, no pasa nada, te pago. Y personales, la gente que reclama por la parte de cáncer, pues justamente esa parte de los litigios que se ha puesto ahora en relieve. Y parece ser que estará enmarcado dentro de lo que planteo, que son los mil millones. Con lo que si se disipa esa incertidumbre y se determina qué es lo que realmente estimó Philips, pues al final esa es una buena noticia y aquí la subida en bolsa.
Volkswagen, asesores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguran que la compañía no debería ser castigada dos veces por diferentes estados de la Unión Europea por los mismos delitos relacionados con el escándalo en su día del Dieselgate. ¿Qué visión tiene para Volkswagen ahora?
Bueno, pues para Volkswagen la verdad es que es algo parecido a muchas compañías de automoción, ¿no? Donde 1 + 1 = 3. Es decir, separada, Volkswagen tiene muchas marcas y muchos negocios, ¿no? Pero principalmente las marcas. Y separada vale más que todas juntas. Para poner un ejemplo, vimos la reciente salida a bolsa de Porsche, pero entre las marcas tiene Lamborghini, tiene Bentley, que son marcas de ultralujo. No tanto de un lujo como Porsche, sino que, oye, es de ultralujo. Porque se podían valorar incluso algo más parecido a Ferrari de lo que está haciendo, por ejemplo, Porsche. Y eso le daría un cierto valor a Volkswagen. ¿Cuál es el problema? Pues el que ha de invertir todavía parte en el desarrollo del coche eléctrico. Y eso consume mucha caja. Si no se lo digan a Renault, que ha pasado de caja neta a nivel de deuda, ¿no? Pero todos estos problemas parecen estar en la cotización. Cotiza un PER de 4 y teniendo en cuenta que dentro tiene algunas joyas, ¿no? Por lo que esperemos que las buenas frutas que tiene Volkswagen no se contagien por las que no están tan buen estado.
¿Sigue el efecto Infineon después de mejorar previsiones esta semana? ¿Qué potencial le ve el valor?
Pues la verdad es que Infineon, piensa Rocío, que nosotros en la parte de semiconductores pues estamos bastante positivos desde hace bastante tiempo, ¿no? Infineon lo que quiere ser es el proveedor líder de chips para automoción. Y está en buen camino. Y esto es importante, ¿vale? ¿Por qué es importante? Primero, porque la recuperación de los autos ha sido presente, ha sido palpable. Este es el corto plazo. Ha habido una recuperación post-COVID, ¿no? Debido justamente a los semiconductores. Y Infineon navegó muy bien sobre estas aguas. ¿Cómo? Pues provocando que la venta de los chips, aunque fuese en menor cantidad, el precio fuese superior. Pero si indagamos un poco sobre el futuro de estos chips, al final lo que se está creando en los coches es que sea un smartphone con ruedas, ¿no? De tal forma que más chips habrá por coches. Pues bien, vamos a poner unos datos. Si antes había unos 200 euros por coche y hoy día hay unos 400, 600 euros por coche, aunque se vendan los mismos coches, estamos multiplicando por dos los chips. Y justamente el gran beneficiado o uno de los beneficiados es Infineon. Todo esto los analistas parecía que no se lo creían, ¿no? Esperando que la cantidad de chip vendido fuese más o menos igual y el precio se disminuyese a medida que iba recuperando la situación. Pero no ha sido así. Realmente el empuje del fuerte de esa cantidad de chips por coche pues ha sido sorpresa en la cotización. Así que, ¡boom! Esto, juntamente con un PR14, pues ha provocado que la compañía tire hacia arriba.
En el sector de renovables, hoy tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a EDP. Aseguran desde la compañía que Europa no está invirtiendo lo suficiente en energías renovables, y también a Vestas, el fabricante danés de aerogeneradores, por un pedido clave que ha recibido procedente de Brasil. ¿Cuál de las dos ve ahora mismo con mejores ojos?
La verdad es que, a pesar de ser dos negocios que están en un sector muy en el mismo sector, ¿no? Al final Vestas lo que hace es los aerogeneradores y EDP al final los compra y genera electricidad con ellos, ¿no? Al final aquí, ¿qué nos hemos de quedar? ¿Con el proveedor o con el cliente? Pues vayamos a ver el negocio, eso es lo importante, eso es la clave, ¿no? Vestas, lo que hemos visto, igual que con Gamesa, han sido que han tenido problemas de su propio éxito. Me explico. Han hecho turbinas mucho más eficientes. ¿Qué significa esto? Pues que si antes necesitábamos tres turbinas para generar la misma electricidad, ahora con una única turbina ya podemos generar la misma electricidad. De la forma que las ventas son menores, ¿no? Y en cambio, si antes necesitábamos tres aerogeneradores para generar la misma cantidad, ahora con uno lo hacemos, pero ese uno no vale el triple. Así que, oye, pues no se ve esa ventaja tan fuerte en precios. Y el cliente, pues al final el cliente lo que hace es compra el generador, a partir de ahí tiene un coste, que es un coste fijo, y lo que hace es determinarlo en la vida útil del aerogenerador. ¿Cuál es el coste variable de generar electricidad? Pues es el viento. ¿Y cuánto vale el viento? Gratis. De la forma que sabe el coste inicial, sabe cuál es el coste variable, que es cero, así que puede hacer unos PPAs muy buenos con cualquier cliente y venderle a una cierta buena rentabilidad. De tal forma que nos quedaríamos más con un EDP por la visibilidad que puede tener sobre sus ingresos que no con un Vestas, donde, oye, la parte tecnológica y pues tiene un impacto muy fuerte, donde ellos son pues el mismo perjudicado, ¿no?
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.